en la persona de Marcela Maquiavelo y de Marcelo Venosio. Así que los Marcelos están con nosotros. Bienvenidos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Es requisito llamarse Marcelo o no?
Sí, por lo visto que sí, porque justo coincidió y bueno.
Feliz coincidencia.
Sí.
¿Cómo andamos después de, ya volvimos de vacaciones? Estamos transitando medio año, ya parece mentira, ¿cómo vuela? ¿Cómo lo ven ustedes desde la escuela?
Mira, nosotros, por lo menos de la parte del secundario, hemos visto como que el primer semestre parece que fue un año entero, por la cantidad de actividades que tuvimos y todos los eventos que hemos llevado adelante con el nivel secundario, y lo mismo con el nivel superior, ¿no es cierto?, y formación profesional que tenemos. Y la verdad que iniciamos este segundo semestre con todas las pilas, porque este año tenemos, aparte de ofertas académicas que arrancan ahora este semestre, tenemos también actividades con el nivel secundario, con dos concursos, que uno es las Olimpiadas de Programación y el otro es el concurso de alfabetización, que es para el nivel secundario y nivel primario. La verdad que importante, vamos a arrancar este segundo semestre.
No, arrancan fuerte. Bueno, ustedes siempre trabajan fuerte. Lo que creció, por Dios, en el Instituto Espíritu Santo. Miran para atrás y decís, Dios mío, yo un poquito estaba estudiando la historia, analizando un poquito, y decía, ¿cómo aggiornaron tan rápido todo el proceso en re poco tiempo, Marcela?
¿Cómo estás? Sí, yo creo que en 10 años, porque el año que viene, hace 10 años ya que estamos con el secundario. Y ahí hizo una vuelta importante todo lo que fue la estructura, que el instituto solamente brindaba, cuando era instituto Talier, claro, formación profesional.
Exacto.
Del año 1962 hasta el 2017, era la oferta académica, era solamente formación profesional. Teníamos una gran variedad de formación profesional, en estética, en salud, en gastronomía, en servicios sanitarios, servicios eléctricos, o sea, una amplia gama. Yo creo que llegamos a tener 22 formaciones profesionales.
Impresionante. Que uno dice formación profesional, hoy, yo te aseguro, me pasó y me está pasando, conseguir un técnico, un profesional en oficios es imposible. Te juro que no consigo plomero, electricista, te dice sí, pero dentro de 10 días... Gasista, lo que quieras, los oficios hoy, es impresionante el nivel de demanda que tienen. Yo nunca había visto tanto como ahora. Y me decían, bueno, lo que pasa es que hay muchos edificios en construcción, la mayoría de los buenos, por el, se los llevan las grandes obras, y después no te queda. Yo decía, no, sí, tiene que haber. Pero es tanta la demanda y tanta la cantidad, y Posadas en sí mismo creció tanto, que sea en obra grande, en obra chica, igual cuesta un montón conseguir un profesional.
Cuesta muchísimo conseguir personales matriculados, pero en realidad el joven no elige electricidad, no elige sanitarista en este momento. Está eligiendo otras formaciones profesionales, como a lo mejor programación, robótica, impresión 3D. Ya como que ven esos...
Están mirando lo
sí,
que está.
Sí, están mirando para el futuro, digamos. Uh-huh. Por eso también cuesta mucho conseguir recursos humanos capacitados.
Impresionante. Y ustedes la vieron venir antes. ¿Cómo hicieron eso? Porque, a ver, convengamos. Y lo voy a decir así, no porque estén ustedes, lo digo, aunque no estén. Y es cierto. Todo lo que es robótica, lo que es computación y lo que es inteligencia artificial, ustedes la vieron venir como 5 años antes y empezaron a trabajar sobre eso.
Sí, empezamos a trabajar desde el año 2017.
Estamos en el 26,
sí,
o sea, hace 9.
Todo lo que es impresión 3D, por ejemplo, nuestro laboratorio de impresión 3D actual empezó en el 2017.
Es enorme, lo cuenta la audiencia,
por
las
dudas.
Es gigantesco. O sea, es laboratorio en serio.
Sí.
Enorme, enorme. ¿Y qué pasa con los chicos cuando van por primera vez?
Se asombran porque piensan que vamos a tener 1 o 2 impresoras y en realidad tenemos una capacidad instalada muy, muy importante para cubrir las demandas, porque no solamente hacen los cursos de modelado en 3D, sino que también hacen intercátedras, los del superior, hacen los del secundario. O sea que el laboratorio está permanentemente funcionando. Las 24 horas generalmente trabaja el laboratorio.
Sí. Me decía un profe, me decía, una vez que arranca no puede parar la máquina.
Sí, no puede parar.
Sí, y tienen no sé cuántas máquinas trabajando al mismo tiempo.
No sé cuántas hay ahora.
No, y nosotros tenemos 10 máquinas tratamos de empezar a la mañana temprano para poder terminar a la noche, sino algunas quedan trabajando durante toda la noche supervisadas. O sea, hay dos máquinas que están supervisadas por una cámara que tiene la misma máquina, entonces es más fácil de controlar para apagar.
Remotamente vos estás en
exactamente,
donde estoy, sí, me sí. Fui a Brasil.
Esas dos máquinas son las únicas que funcionan las 24 horas, por así decirlo, ¿no? Y el resto de las máquinas tratamos de que inicien en la mañana temprano para terminar la noche, la hora que nosotros cerramos, que es a las 10 de la noche.
Claro, porque el instituto abre, ¿qué? 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, y termina como a las 10 de la noche.
Exacto. Sí, todo el tiempo está abierto el instituto. Bueno, también tenemos muchas ofertas académicas, tenemos muchas actividades, hay mucho movimiento en el instituto, de los tres niveles en realidad, porque el secundario arranca a la mañana, pero también continúan en la siesta tarde haciendo las actividades, o el ballet de danza, o los talleres que ellos mismos hacen, que es de los oficios que tenemos. Y bueno, obviamente el nivel superior que tenemos a la mañana con gastronomía, y a la tarde arranca a las 4, arranca el profesorado y después continúan las otras tecnicaturas.
Claro, y en el nivel superior cuando fuimos y cuando me tocó hacer las prácticas allá, yo dije, bueno, quiero algo distinto, algo que me desafíe, algo que implique una cosa que yo nunca había visto, porque en definitiva, si no, yo podría decir, bueno, busco la fácil, sí. La que tengo por asociación, uh-huh. Ok, me voy, soy yo, ciudadanía de trabajo secundario. Y dije, miré todo y decía, ciberseguridad, acá quiero ir. Cuando me fui.
¿Por dónde empezaba?
No, y me dice Marcela, ok, ¿querés la clase sincrónica? Sincrónica, ¿querés presencial? ¿Querés virtual? ¿Cómo? Y ahí empecé a enterarme de todo lo que implicaba la Tecnicatura Superior en Ciberseguridad. Es impresionante. Sí, más mira, allá de lo que significa la ciberseguridad.
Nosotros, como dijo Marcela, arrancamos esta etapa de como que mirando para el futuro desde el 2017 con la creación del secundario con orientación en informática. En el 2018 se adquieren las impresoras para poder trabajar con las impresoras 3D, ¿no es cierto? Y nosotros desde que estamos con la parte informática ya trabajamos con la seguridad informática. Uh-huh. Entonces, cuando viene la pandemia, surgieron dos propuestas, de las cuales una se hizo efectiva ahí en el momento, que una era de apps, de la tecnicatura en apps, que esa fue la que le cambió el nombre al instituto de taller a superior, y también se presentó la propuesta de ciberseguridad y seguridad informática. Uh-huh. En el 2020, eso fue en el 2020, que fuimos con el equipo de conducción, fuimos a presentar las dos propuestas en plena pandemia, uh-huh. Porque ya veíamos cómo funcionaba este tema de la seguridad informática sobre todas las cosas, que era nuestro expertise, y obviamente empezamos a ver que el tema de estafas y todo eso también es la ciberseguridad. Uh-huh. Y bueno, venimos trabajando con lo que es ciberseguridad a través de los foros internacionales que hemos hecho desde el 2021, que arrancamos dentro del instituto haciendo un foro propio. Después en el 2022 ya hicimos un foro internacional para la comunidad. Y bueno, y así fuimos trabajando hasta que pudimos armarnos de experiencia nosotros, uh-huh. también, porque obviamente nosotros tuvimos que armarnos de experiencia por las cosas nuevas que iban surgiendo. Uh-huh. Por más que teníamos los profesionales, necesitábamos también armarnos de experiencia. Y bueno, y así es como surge la Tecnicatura Superior en Seguridad Informática y Ciberseguridad, que justamente ya este cuatrimestre arranca en las clases ahora el 10 de agosto, en el cual ya están abiertas las inscripciones hasta fin de agosto, y también inicia nuestro tercer año de la Tecnicatura. O sea, vamos a tener ya cursando el último año de los primeritos que empezaron con, uh-huh. nosotros, uh-huh. con esta nueva experiencia también. Es algo nuevo, nuevo acá en la acá, ciudad. Porque la ciberseguridad, desde que se creó, desde que nació Internet, ya existe la ciberseguridad.
Aparecieron los primeros problemas y dijeron, y ¿quién da solución a todo esto?
Exactamente, así que por ahí es algo nuevo, o palabras nuevas en realidad, que nosotros la venimos trabajando hace casi 10 años, desde que se creó el nivel secundario.
A mí me llamó muchísimo la atención la forma en que se daban las clases. Yo le cuento a la gente, mientras el profe estaba dando clase, había una cámara que estaba filmándolo y siguiéndolo al hombre, una cámara robótica directamente, donde él se... Vos te mueves en el aula, la cámara te va filmando y te va siguiendo para todos lados. Más allá que hay un operador que te está poniendo todas las placas y todo lo demás. Ahora, esa clase se puede transmitir a cualquier parte del mundo a través de Zoom. De hecho, la experiencia era con un núcleo en Apóstoles, donde la gurizada en Apóstoles estaba participando en la clase que se estaba dando en la sede, acá en el barrio Palomar, calle España, en vivo y en directo, escuchando, pero no solamente escuchando de forma pasiva, sino ellos podían preguntar al profe que está acá, el profe los escucha, ellos van evacuando las consultas. Es una cosa que te vuela la cabeza en esos términos. Lo que nosotros pensábamos siempre, el aula es, son las cuatro paredes y esto está encorsetado acá y si no se hace acá no se puede. En el ICES eso no pasa. Puede pasar en cualquier parte, literalmente en cualquier parte del mundo. Una cosa que a mí me encantó.
No, y encima dentro de la misma metodología híbrida tenemos dos tipos de metodología de enseñanza. Que una es la que estás contando vos, que es presencial, virtual presencial, ¿no es cierto? Que nosotros le decimos. Y después la otra que es híbrida, en el cual se graban las clases solo al docente, se edita la clase, se pone las placas, se sube, todo eso se sube a nuestra aula virtual que tenemos del instituto, en el cual está la clase editada con las placas y con los PDFs correspondientes a esa clase o a ese módulo, con las actividades prácticas. Entonces tenemos dos tipos de hibridez dentro de la misma hibridez. Porque la primera, la que comentaste, fue nuestra primera experiencia con hibridez. Y bueno, y fuimos mutando y fuimos perfeccionando a otro tipo de hibridez mucho más práctica, en el cual las clases quedan grabadas y quedan guardadas para próximos años, obviamente con las actualizaciones correspondientes en la materia, etcétera, etcétera. Y la verdad que es un trabajo, Marcela puede contar que está más metida en lo que es la parte de hibridez. Es un trabajo importantísimo para nosotros, pero es muy laborioso porque no son horas solamente del docente a lo que cobra, por ejemplo, que tanto uno, ¿no es cierto?, dice yo trabajo 20 horas y nada más. No, son más horas porque es por objetivos. Entonces, al trabajar por objetivos...
te puedes llevar una, 10 o 20.
Sí, no a importa. 24 horas sí. Armando una clase, por ejemplo.
Tenemos la gran ventaja, como dice Marcelo, que los mismos docentes que estaban en el nivel superior se fueron perfeccionando, fueron haciendo diplomaturas, postítulos relacionados con la educación a distancia. Entonces, en la actualidad contamos con un equipo que está capacitado y es el que va llevando adelante esta nueva modalidad que es la híbrida. Tenemos experiencia pilotos durante este año 25 y el 26 empezamos. Y en realidad estamos, como decía Marcelo, vamos mutando hasta que ahora ya establecimos cómo es la metodología para el instituto y trabajamos en la actualidad con la sede Apóstoles, que es una sede externa, digamos, y la sede central, que es Posadas. En realidad hay un gran equipo trabajando que es el que va llevando toda la parte de la metodología, donde los docentes trabajan con el equipo y también se van haciendo videos de presentación de las materias, se van haciendo trabajos como para poder presentar todos los contenidos de diferentes maneras.
O sea, que esa es una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención, porque uno relaciona un modelo tradicional, si se quiere decir, bueno, ok, tengo un docente, da una materia frente al aula. En este caso, cada materia tiene por lo menos 4 o 5 personas trabajando al mismo tiempo.
Sí,
y cada uno está llevando adelante una cosa. El profe se encarga de dar la clase, pero el formato y las plataformas, hay como 4 o 5 personas que lo están haciendo como si fuera una suerte de diseño universal, un DUA para multiplataforma. Cosa que vos antes decías, a ustedes no vamos a develar edades, pero nos pasó cuando fuimos a la escuela secundaria o al superior, o al universitario faltabas a la clase y te perdías la clase. Uh-huh. O tenías que confiar en tu compañero que tomaba apuntes, en el criterio de los apuntes que él tomaba, uh-huh. y onda, pasame lo que dieron y qué sé yo. Y esas cosas hoy ustedes hacen que eso no pase. Yo quiero, me perdí la clase y puedo tener la misma clase que dio el profe con todos los mismos contenidos exactamente de la cual él la dio. Entonces no puedo decir me perdí una clase. Imposible perderse.
Imposible, imposible. Y también tenemos espacios de tutorías para aquellos alumnos que no alcanzan con los contenidos o no entienden los contenidos. Hay espacios de tutorías donde ellos pueden ir a reforzar.
Es importante que esto, y sí. Además la base, como decían, de PDFs, no solamente lo que está disertando el profe, sino que también en qué se basa esto, así que es consulta general.
Claro, tienen una cantidad de bibliografía, cada unidad curricular tiene la bibliografía, entonces trabajan a partir de todo un marco teórico científico, científico-tecnológico, yo diría.
Yo pensaba en esto, nosotros lo damos como noticia, pero ustedes me imagino lo deben ver hasta el último fondo, pero y ahora hay una más. Supongan, EMSA advierte que le hackearon la página, le hackearon el grupo WhatsApp, o empieza a aparecer información haciéndose pasar por IPRODA, por MUNI, por Vialidad, por ATM, sí. O por una empresa o por SAMSA, y te empiezan a hacer virales y estafas enormes. Mm. Empiezan a sacar datos de un montón de gente, después no solamente con la estafa, sino que después te enteraste que en el banco te abrieron un home banking, te limpiaron una cuenta, uh-huh. y pasó un montón. Y yo lo veía un poco en ciberseguridad y demás, cómo trataban y cómo trabajaban esas cuestiones desde las empresas y cómo fortalecer esos sistemas. Y primero que los profesores son increíbles, no sé dónde los sacaron, pero tienen una selección tipo la selección argentina, así, bueno, quiero el mejor profe en esta materia, en esta, y las tienen. La verdad que es un gustazo. Tuve la oportunidad de conocer, no a todos, pero sí un montón, y el nivel de conocimientos y preparación y formación que tienen son brutales, eso lo tengo que decir. Me pareció impresionante. Están con lo último de lo que pasó hoy, no ayer, de lo que pasó hoy. Y se estaba trabajando en el aula en ese sentido.
Sí, la verdad que justo te tocaron dos docentes, o sea, en esas materias donde Marcela te indicó que te
ves al profe Casares, le mandó un
claro
un genio.
Casares y Lager son los dos profes que te tocaron en las dos materias esas. La verdad que son personas, porque no iniciaron como docentes, ellos iniciaron como profesionales de la parte de informática, obviamente cada uno con su orientación en la parte de informática, y se fueron perfeccionando justamente en esta parte de la seguridad informática y de la ciberseguridad, y constantemente ellos están actualizándose por sus propias cuentas, más que nada por sus actividades personales que tienen, ¿no es cierto? Que tienen actividades privadas, y bueno, la idea era traer ese personal o esas personas que conocen mucho del día a día, para poder implementar dentro de la materia de ciberseguridad y seguridad informática, implementar la experiencia de ellos. Porque la teoría, podemos dar mucha teoría, muchísima teoría. Es más, es bastante teórica la carrera, tiene mucha de teoría, pero la práctica es del día a día, de lo que sucede hoy o lo que a lo sumo lo que sucedió ayer, y no lo que sucedió hace 20 años atrás. Exacto. Que ya es obsoleto para lo que es la carrera, ¿no? Entonces, bueno, son docentes preparados. La verdad que tenemos la suerte de poder contar con esos
super apasionados.
Súper apasionados. Sí, le encanta.
Arrancan una charla, no sabes en qué horario puede llegar a terminar.
Sí, pero le encanta lo que da. Es más, ellos iniciaron los primeros foros. Ellos fueron los que nos dieron los primeros foros, ¿no es cierto? Internacionales, en el cual el primer foro fue, imagínate que fue ahí en la policía. Uh-huh. O sea, nosotros fuimos a dar un foro ciberseguridad en la policía. Está bien, ellos tienen ciberdelito, que no es lo mismo que ciberseguridad, ¿no es cierto? Nosotros vamos por la parte de la prevención y actuación, y bueno, ellos tienen la parte judicial, ¿sí? Uh-huh. Claro, judicial, exactamente. Entonces, bueno.
Pensaba en esto, ¿no? Para quien está escuchando y le llama la atención la carrera, ¿hay todavía posibilidades de inscribirse? ¿Qué tiene que tener como como herramienta. Yo me imagino la computadora o el celular, ¿qué es lo que tiene que, con qué tiene que acceder?
O tiene que tener una formación previa por decir, bueno, uh-huh. Okay, pero yo estuve, qué sé yo, egresé de una secundaria humanística, pero no tengo ni idea de esto. Y tengo miedo porque, claro, onda, tenés que salir a una escuela técnica para entrar.
Yo te doy un ejemplo que nos dio el profesor Casares, Lager, y cuando tuvimos el último foro que vino un ingeniero en ciberseguridad desde Chile, vino a darnos una capacitación en el foro. Lo que nos dijo él, lo que nos dicen ellos y nos dijo el ingeniero es, nosotros queremos gente como o abogado, o un médico, o un NN, porque son las personas indicadas para poder estudiar esta carrera, porque tienen otro tipo de cabeza para poder entrar sobre la ciberseguridad, de poder investigar en la ciberseguridad, poder actuar sobre las actividades delictivas dentro de lo que es la ciberseguridad. No necesariamente tenés que tener idea de computación. Sí, lo único requisito sí o sí es el secundario completo, nada más. Y con eso, tener ganas de aprender algo nuevo, hay mucho trabajo para este tipo de personas. Las empresas privadas, sobre todo, están adquiriendo personal.
Sí, hoy es parte indispensable de su plantel.
Exactamente, con personas que manejen la parte de ciberseguridad y no necesariamente tienen que ser programadores, por ejemplo, para poder estudiar la carrera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cualquier individuo que haya terminado el nivel secundario puede hacer la tecnicatura. Y también los que no hayan terminado el secundario y sean mayor de 25 años, la ley, hay una ley que Marcela puede explicar, en el cual se puede terminar el secundario en el instituto y poder continuar con la tecnicatura.
Sí, hay una resolución donde avala, ¿no es cierto?, a aquella persona que no tenga el secundario completo, puede ser incompleto o no tener el secundario. Se hace una especie de cursillo en lo que es matemática y lengua, una entrevista con el rector y una vez que se hace una sumatoria del proceso de admisión, esta persona está en condiciones de poder cursar las materias del superior en el instituto. No quiere decir que tenga el título secundario, eso es otra cosa. Va a poder digamos, cursar en forma regular la carrera que decida. Tiene que ser mayor de 25 años y tener experiencia no menor a 5 años en el rubro que elige.
Mirá qué interesante, porque muchas veces dicen, no, pero en el obstáculo yo no puedo. E implica de que tendría que ser mayor de edad, de 18, sin límite de edad.
Y trabajando a lo mejor en... Estamos hablando de ciberseguridad, pero por ejemplo pueden trabajar en gastronomía y querer ser técnicos en gastronomía y pueden acceder a esa titulación.
Perdón, lo de gastronomía, también debo decirlo, es un sueño.
Sí,
el nivel de cocina que tiene en gastronomía es alevoso. Yo no tengo registro de algo que no sea un negocio concretamente, de que tenga las herramientas que tienen ustedes en una escuela, en un instituto.
Sí, tenemos una cocina plenamente instalada y muy completa. Y un recurso humano de docentes también muy, muy capacitados.
Bueno, yo le cuento así a la gente que nos escucha. Marcela, por respeto, dice muy completa. Yo le puedo decir es monstruosa, es enorme, es una hermosura increíble. Y el nivel de producción que tienen también. Todo es industrial a un nivel... Digo, la gente dice, todo es grande, todo es a nivel industrial de una forma tal de que se puede salir de ahí y trabajar en cualquier tipo de emprendimiento gastronómico que se les ocurra. Puede ser una panadería o un mega, no sé, lo que quieran.
Un hotel,
puede ser lo que fuere.
Un restaurante.
Es tremendo.
Si tiene un perfil del egresado que puede incorporarse en cualquier sistema después. Por ejemplo, en cruceros, puede trabajar en cruceros, puede trabajar en hotelería, puede trabajar en restaurant, puede trabajar en restaurant de alta estrella, como dicen ellos.
Las estrellas Michelin, las famosas.
Las estrellas Michelin, sí. Y pueden tener emprendimientos propios también, que muchos hacen su emprendimiento propio.
Sí, ahora está la famosa, se puso, no sé, bueno, ustedes me corrigen, pero yo por lo menos hace poco lo escucho, la cocina de autor. Uh-huh. Es una cosa que vos decís, bueno, yo voy a crear un estilo de cocina, uh-huh, que eso es mío, entonces yo lo voy a trabajar desde un ámbito que solo es tipo componer,
o sea,
un tema.
Digo, su
que vos
estilo decís, antiverdura.
Claro, ¿no? Exacto, lo mío sería no verduriano. Pero vos decís, esto es fulano. O sea, que reconocen a la persona por el tipo de cocina, por la estrella, por la manera del arte que le ponen, y es una cosa impresionante.
La impronta propia, digamos.
Sí,
que le
es tu
dan...
sello, onda. Sí. Esto es Marcela, vos comés esto es Marcela, ponen una cosa así. Lo diseñó ella, lo armó ella, lo concibió. Y se hace muchísimo. También sí, tiene miles de aristas y variables todo lo que es gastronomía. Y encima de eso, en la pandemia, nos reacostumbramos a lo que fue delivery y empezaron a crecer,
sí, claro,
a cuatro manos.
Bueno. Sí, sí. Bueno, también la pandemia trajo las ofertas que nosotros estamos dando, que justo ahora arrancamos este sábado con Maestro Pizzero, en el cual fue una propuesta del profesor que nos dijo que en pandemia trabajó mucho, como sí, dijiste, y que bueno, presentamos esta oferta y la verdad que es excelente, es cuatrimestral, vamos a arrancar ahora este sábado, Maestro Pizzero. También tenemos barbería, que
re de moda.
Sí, re. Es re de moda.
Nunca vi, también ahora vi los cositos.
Muy, sí.
Los cositos, digo, los simbolitos norteamericanos de los 60 que ponían afuera.
El azul, el rojo y el blanco,
exacto.
Que también inicia este sábado el barbería, algo de moda, impresionante, porque no solamente los chicos están interesados, sino que también personas grandes que por ahí tienen peluquerías, pero no hacen barberías y perfeccionan técnicas.
Claro, me quedo un montón de clientes afuera porque no tengo la técnica, los conocimientos y no sé cómo hacerlo.
Exactamente. Lencería fina también esta semana, el miércoles, tenemos también lencería fina. Y bueno, y cocina sin tac, todas son cuatrimestrales, que arranca este viernes. Así que miércoles, lencería fina. Viernes, cocina sin tac. Sí. Sábado tenemos Maestro Pizzero y laminado también, es Maestro Pizzero y laminado de hojaldre.
¡Uy, qué tentación hasta ahora!
Y barbería. Así que muy completo es nuestro inicio de cuatrimestre, o como todos los años también, a principio de año también tenemos las mismas ofertas. Y tiene buena llegada, es muy requerido.
¿Y la duración es cuatrimestral?
Es cuatrimestral, sí, sí, son cuatro meses, termina en noviembre, las cuatro ofertas terminan en noviembre, así que tampoco es muy pesado.
Claro, pero
solamente
aquí
los sábados.
Colgado por ahí con otras carreras y dicen, ¿y ahora qué hago?
Sí. Y sobre todo, viste, hay otro tema, el tema de la certificación y el respaldo institucional. Eso. Pues yo puedo saber mucho, pero a la hora de los bifes me dicen, bueno, tráeme tus papeles, no tengo nada. Claro. Pero mirá que sé un montón, ¿eh? No me sirve. Bien. Necesito tu certificación. Y ahí necesitas el respaldo de un instituto con la cantidad de años que tiene el ICE, como decir, ¿sabes qué? A mí me avala esto. Más allá de todo lo que sé. O más allá de lo que puedo aprender. No hay excusa para
y
no
con la
estudiar.
Maquinaria necesaria.
Exacto.
Sí, el año que viene cumplimos 65 años, así que tenemos una... O sea, el instituto tiene una trayectoria. Marcela es una de las... de la que más tiempo está en el instituto y también tiene mucha historia, mucha trayectoria como para contar de todo lo que el instituto fue dando a lo largo de estos años y bueno, lo nuevo que estamos incorporando también, ¿no es cierto?
Me quedé con esto del comienzo, ¿no? Que el instituto ofrecía 22 oficios.
Sí.
Hoy en día, ¿qué pasa con estos oficios? ¿Se han incorporado algunos? ¿Se han descartado otros?
Se fueron modificando, por ejemplo, tenemos impresión 3D, marketing digital, robótica. Es como que se van modificando porque ya la oferta de algunos estaban como que no tenían interés.
Vos estás permanentemente pensando qué demanda la sociedad y qué respuesta podemos dar nosotros como instituto. Y lo que haya que modificar, se modifique, lo que haya que ver, lo hacemos.
Permanentemente estamos modificando los contenidos también de formación profesional, como para que tengan contenidos con la realidad social del entorno.
¿Y la formación en horarios de diurnos, nocturnos?
Sí, formación profesional, si estamos hablando, empiezan 13:30 hasta las 16 horas. Y algunos cursos son híbridos también. O sea, dan una parte... en el instituto, toda la parte práctica y toda la parte teórica dan en un encuentro por Zoom durante la semana. En este cuatrimestre empieza, como decía Marcelo, marketing y comercialización digital, que se va a dar 3 días en la semana, y también empieza modelado 3D.
Bueno, yo en eso de marketing y comercialización le sugiero a la gente, sobre todo a los que son emprendedores, que lo hagan. Porque tengo amigos que te dicen, sí, mira, hago esto, pero ¿sabes qué? No sé, no, me da la sensación de que no vendo, o no sé llegar, o no estoy llegando. ¿Y qué haces? Y no, yo le saco una fotito y lo pongo en el marketplace de Facebook. Ajá. Y si vos pensás que eso es todo y así vas a llegar, es una pequeñísima parte. Pero después, hablando con la gente que maneja el tema de comercialización y marketing, dice, mira, no es tan así, tenés que manejar un montón de otras herramientas que te van a permitir potenciar realmente tu negocio y llevarlo a un nivel donde vos tenés una presencia de otra manera, desde la estética, de la forma, hasta del horario en que se suben las cosas, influye. Mirá que el algoritmo te maneja esto. Y cuando la gente empieza a entender eso, te das cuenta que el nivel de visualización y de exposición es mucho más grande, y las posibilidades de llegar a un montón de gente son increíbles. Pero tenés que tener esto.
Sí, mirá, justo tocaste el tema de lo que es la venta, sobre todo de las personas que son emprendedoras. Nosotros en formación profesional, o los oficios, como dice el obispo, hacemos cada 3 meses una profesionalización de los emprendedores. ¿Qué significa esto? Le damos herramientas gratuitas a todos los que hacen la formación profesional en esa semana, como por ejemplo marketing, cómo sacar una foto, la parte de seguridad e higiene, todo eso se le da a los alumnos de forma gratuita cada 3 meses. Y la verdad que muy agradecidos los estudiantes, porque son cosas que ellos no ven en lo que es el taller, ¿no es cierto? Obviamente.
Tienen su perfeccionamiento en un área particular, pero después como fresco.
Exactamente. Y bueno, entonces, yendo a lo que dijiste, también ofrecemos eso dentro de lo que es todo el año de los talleres de formación profesional.
Ah, impresionante. Yo veo un montón de emprendedores en la costanera. Decís, si estos tuvieran todas estas herramientas, estarían no solamente esperando que llegue el fin de semana para ir a vender a la costanera, sino estás aprovechando un montón de otras cosas de una manera mucho más
amplia. Claro, ahora hay muchas herramientas.
Manejo de marca, diseño, de logo.
Muchísimas. Y encima hay herramientas gratuitas para poder hacer diseños para productos o empresas, en el cual no necesariamente tenés que pagar para poder publicitar. Entonces, bueno, todas esas actividades la incorporamos dentro de lo que son los talleres de formación profesional. Y bueno, y la verdad que tiene buena aceptación y están muy contentos los alumnos por la herramienta que le estamos dando. También justo hoy al principio de la charla dijiste sobre electricidad y lo que es plomería. Bueno, ahora justo vamos a hacer un taller de electricidad y plomería, que es los dos juntos en el mismo, una misma actividad sería.
Ajá.
Así que bueno, próximamente estaremos.
Se está planificando como para que salga en este cuatrimestre una propuesta de sumar las dos, o sea, electricidad y sanitarista, de dar como si fuese un taller, pero donde estén las dos FP juntas, digamos.
Bueno, todo lo que ustedes están diciendo, yo tengo que advertir a la gente, a nuestra audiencia, advertir en el sentido de que estén permanentemente informados de las cosas que pasan en el ICES, porque esto que dice, ¿qué dicen los Marcelos? Marcela y Marcelo, a nivel formación profesional y a nivel superior. No siempre arrancan en marzo. Hay un montón de actividades, el ICES no para. Entonces, después de julio podés tener un montón de ofertas académicas que no tenías al principio del año. Después, cuando arranca marzo, tenés otro tipo de ofertas y así. Entonces, no solamente, uy, ahora tengo que esperar al 2027 porque no me anoté y mirá, ya estamos en agosto y tengo que aguantar hasta el año que viene, recién allá me voy a anotar. No, si vos entras a mirar toda la oferta académica que tiene, y por eso nos interesa y les agradecemos que vengan acá, es que te vas a encontrar con inscripciones abiertas en agosto, septiembre, Hay cursos en octubre, en noviembre, hasta que no termina el ciclo lectivo, ustedes no paran todo el tiempo. Si no son las carreras propiamente dichas, son los talleres. Si no son los talleres, son las charlas. Si no son las charlas, son cursos de capacitación cortos. O sea, todo el tiempo hay movimiento y todo el tiempo hay inscripciones y posibilidades de poder crecer, de poder aprender, de poder profesionalizarse. Y es importantísimo entenderlo, porque la mayoría decís, bueno, ok, no, tengo que esperar el año que viene. Y no es el caso. O sea, es toda la excepción a la regla, es impresionante.
Sí, la verdad que, bueno, nosotros con Marcela trabajamos, yo primero como docente cuando inició el 2017 y bueno, después ahora en el equipo directivo, y la verdad que constantemente nuestras cabezas está siempre pensando un paso más para ver qué podemos ofrecer, qué quedó obsoleto también, como dijo Marcela, ¿no es cierto? Y tratar de estar siempre en la vanguardia. Y esa es la meta, siempre estar en la vanguardia y ofrecer a la población. También lo que hacemos en los barrios, que vamos a las extensiones áulicas, también con la formación profesional, los oficios, actividades, ¿cómo se llama? Educación física para los más chicos. O sea, constantemente estamos ofreciendo y trabajando y dando desde el instituto para la sociedad. Así que, bueno, veremos qué es lo que viene ahora nuevo, que estamos ahí trabajando sobre cosas nuevas. Así que, bueno, próximamente ya
nos vamos a guardar entonces.
Para el 2027 estamos trabajando, opa, pero todavía no podemos.
Yo dije, bueno, le quiero sacar la primicia, ¿no? No, me parece que esta vez todavía no me la van a dar, pero crean que va a sorprender, en eso estoy seguro. Y les agradecemos de corazón esta visita y tan necesaria, porque en definitiva es cierto esto, trabajar con la sociedad. Yo sé, y por ahí lo comentaba Marcelo, nos vamos a los barrios. Ese ir a los barrios implica inclusive la posibilidad de gente que por ahí no tiene recursos para venirse hasta el centro. Uh-huh. Y el instituto sale, lo que decía el Papa Francisco, a las periferias, a los lugares más impensados, y llevar ofertas académicas. O sea, no hay excusa. El que realmente no quiere, no quiere. Pero no porque no tengan las posibilidades, ni las facilidades, ni las herramientas. Virtual, presencial, híbrida, super híbrida, remota, vamos al barrio. Están dadas todas las condiciones para que la gente realmente pueda tener una formación profesional, muchas veces cerrar un círculo. Me encuentro con un montón de gente que dice, mirá, yo toda mi vida quise y siempre me postergué por esto, por lo otro, pero ahora puedo, ¿no? O, ¿sabés qué? Yo quiero esto. Me pasó a mí, de cerrar un montón de círculos, etapas y volver a estudiar en un ambiente donde te sabés querido, contenido, valorado. Sos una persona con nombre y apellido, me importa, si no viene, che, llámalo, ¿qué pasó que no viniste? Y yo sé que todas esas cosas pasan en el ICES, porque te digo, las puedo contar desde adentro, de haberlo conocido, haber transitado un tiempo esas aulas, y la verdad que es algo realmente fabuloso, y les agradezco un montón que hayan venido, porque esto lo podríamos haber hecho por teléfono, virtualmente, y dijeron, no, tenemos tantas cosas para contar, entonces le digo, vale la pena una buena visita, así que recontra gracias. Teléfono de contacto. ¿Cómo nos ubicamos para la gente que nos está escuchando?
Lo más práctico, la página,
sí,
porque ahí te puedes inscribir a todas las ofertas, que es itesposada.edu.ar. Ahí tenés todas las ofertas y automáticamente cuando entras a la página también te aparece el icono de WhatsApp, en el cual podés hacer las consultas por WhatsApp. Tratamos de que sea la forma más práctica posible para...
Espérame, porque estoy en la computadora mientras te escucho, yo estoy en mi casa.
Para poder hacer las inscripciones.
ITES.
ITES, posada. O ICES, vos pones ICES automáticamente, yes. Si pones ICES en el buscador, automáticamente...
Ah, me voy al Google.
Google, claro. ICES. Y automáticamente te aparece...
Hasta el primero que aparece.
Exactamente, el primero que aparece. ITESposada.edu.ar. Y al entrar a la página tenés toda la información de, por ejemplo, primero las actividades que tenemos, como por ejemplo el concurso de alfabetización y las olimpiadas de programación. Y a continuación las ofertas que ahora estamos iniciando, que es del nivel superior y también la oferta de lo que es formación profesional. También iniciamos la preinscripción del nivel secundario para el 2027. Están abiertas la preinscripción también en la página. Y bueno, tienen toda la información, nuestra historia, todas las ofertas académicas, todas las actividades que hacemos, los platos que se hacen en las distintas materias del nivel superior y también de la formación profesional, como por ejemplo pastelería, panadería,
para
cocina.
Para la próxima ECTI, ¿sabes, no, Juan?
Las chipitas.
¿Eh? No, yo me meto en gastronomía y sáquenme cuando cierran las puertas. No, olvídate. Impresionante. Así que itesposadas.edu.ar, o si no, como dice Marce, buscan ICES en el Google, así nomás. ICES. Y tú, el primero que le aparece es el Instituto
Superior Espíritu Santo. Con acceso para colectivos y tantos medios de acercarse si vienen desde distintos lugares.
Sí, sí, este año inclusive hemos incorporado un sistema de gestión escolar propio del instituto, hecho por docentes del instituto, en el cual nos acercamos más al tutor. Esto es de nivel secundario. Nos acercamos al tutor en cuanto a lo que es la charla virtual, también las notas, las inasistencias. Tenemos un sistema de informático en el cual se toma asistencia y automáticamente le llega al
¿Hay un
tutor.
Seguimiento de qué?
Sí, un seguimiento online. Es online el seguimiento, ya sea de asistencia, comunicación y la parte de notas.
Gracias a Dios, eso no había en mi época.
Menos que mal.
Lo voy a simplificar, lo voy a poner en términos más criollos, el sistema antirrateado.
Se te perdía la librita.
Exactamente.
Che, no hay, se me no perdió, me falsificó la nota. Pero no. Me dijo, si vos dijiste que aprobaste todas. No, y bueno, cuando la madre va a la escuela se entera recién allá, cuando pasaron 6 meses, de lo que pasaba con el pibe.
Exactamente. No, ahora es online, es en el momento, y también la comunicación es online con el equipo conducción, o sea, con la dirección y el edallo, que son los que estamos constantemente trabajando. Y bueno, y dentro del aula virtual, donde están las materias, ahí sí la comunicación es entre el alumno y el docente a través de la misma materia.
Impresionante. Gente querida, les agradecemos un montón la visita, que no va a ser la última, porque nos queda pendiente esto que Marcela no nos quiere contar todavía, pero sabemos que es un bombazo educativo, así que más vale la próxima estén acá con esa noticia. Sí. Así que, pero de corazón, les agradecemos un montón, no solamente la presencia, sino lo que a lo largo de más de 60 años vienen haciendo con la comunidad, que también es testimoniar, también es anunciar el Evangelio a través de la educación, y eso es un montón. Así que gracias a ambos.
Muchas gracias a ustedes.
Hacemos una pausa. Estamos con 20 minutos que pasaron de las 11 de la mañana.